Auspician el arte de lo posible, Fundación Más Vida. Nos especializamos en derechos humanos. Partido Celeste, el partido de la gente. Portal 1. La Argentina necesita acciones concretas, compromisos serios y una mirada clara sobre el presente y el futuro. Aquí comienza El Arte de lo Posible, un espacio para leer entre líneas la realidad del país. Con la conducción de Alberto Mora, Raúl Mañasco y Ayelén Alancay.
Bueno, buenas tardes a todos nuevamente en una emisión más de El Arte de lo Posible aquí por Radio Amadeus 91.1 y en el regreso a casa de muchos, que queremos avisarles, por cierto, que hay una demora, está bastante cargada General Paz en sentido Riachuelo y el resto de los accesos están bastante mejor, excepto el puente Pueyrredón con alguna salida también hacia provincia. Bueno, ¿cómo están, Ayelén, Alberto?
Hola, muy bien. Un saludo muy grande a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos. Un programa más cargado de noticias, como todos los miércoles. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que fue esta semana. Alberto, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Si no fuera por las bajas temperaturas, la verdad que no hace mucho frío. Es un chiste muy viejo, pero suele funcionar cuando uno no tiene otra cosa. Pero bueno, obviamente el frío es un tema muy, muy complejo para muchísima gente. Como se ha mencionado más de una vez, ¿no? Las diferencias sociales no solamente son diferencias económicas, sino que hay gente que la está pasando realmente muy mal. Calefaccionar una casa necesita de recursos muy concretos, ¿sí? Así que pensar en la gente que lo necesita, bueno, es una materia para cualquiera que en algún punto alguien puede hacer algo. Por lo pronto vale tener en cuenta, digo, aprovecho por el tema de la mención del frío, que seguramente uno puede enterarse en la zona inmediata en la que uno se mueve, cómo ayudar al que tal vez le está pasando un poco peor. Hay campañas de juntar abrigo a través de Cáritas, a través de distintas organizaciones, o concretas tareas de comida. El otro día veía lo que hace la gente en Rosario, de Rosario Te Quiero Pro Vida, uh-huh. ¿Sí? Que es gente que con muy activa en el movimiento celeste, y que no está saliendo con banderas a la calle ni nada por el estilo, pero está hace un montón de tiempo dando de comer. Así sí, es una manera de cuidar la vida, en el caso de ellos, es cocinar para el que menos tiene. Así que agudizar el ingenio en estos tiempos de frío, los que tenemos la suerte de poder tener una estufa prendida y comida caliente, agradezcamos, pero no dejemos de pensar en la gente que necesita un poco más.
Así es, mañanas bastante frías estos días. Por cierto, el viernes va a ser el día más frío de estos que tenemos esta semana, con alguna mejora en la temperatura a partir de la semana que viene, pero bueno, hay que admitirlo, estamos en invierno, así que bueno, esto es lo esperable. Uno de los temas fuertes que hemos tenido esta semana, también en torno a lo político, por supuesto que es lo que en general más nos llama la atención en este programa, ha sido la victoria de la UCR en la provincia de Jujuy, ¿no es cierto? Ayer, contanos un poco qué ha pasado en la provincia del norte de nuestro país.
Bueno, a muchos ha sorprendido los resultados, si bien a los propios jujeños no, porque era algo que ya se venía palpitando, pero sí es cierto que en titulares nacionales ha sido de gran sorpresa. Tengamos presente que ha ganado el partido de Cambia Jujuy, que vendría a ser Juntos por el Cambio, de la mano de Gerardo Morales, que ha sacado un 42%, y un punto muy llamativo, porque el PJ, que vendría a ser el Frente de Todos, ha sacado el 13%. Y esto ha sido muy llamativo porque da un panorama a nivel nacional. Si bien es una provincia solamente la que se puede sacar estas cifras, pero ha tenido un alto impacto este porcentaje tan bajo. La tercera fuerza ha sido el Frente de Izquierda con 7.5. Y algo muy llamativo que también ha sido noticia en la prensa nacional, que el partido de la conocida Milagros Salas, que se encuentra detenida en su domicilio, con el partido Unidad para la Victoria, ha sacado el 5.36. Y esto ha llamado mucho la atención porque han mostrado mucho las estadísticas. Ella en el 2015 había sacado un 32% y en estas últimas elecciones ha descendido abruptamente con un 5.36. Esto la verdad que bueno, muestra un poco la tendencia. Gerardo Morales, para que se den una idea, como para poner en parámetros, en el 2015 había sacado un 53% y ahora un 42%. Si bien ambos han bajado, se nota claramente el descontento de la gente con Milagros Salas. Yo creo que muchas de, sobre todo en Jujuy, la lectura es bastante negativa hacia este personaje que, bueno, ha tenido en la prensa nacional repercusión producto de, bueno, las tomas. Y
que tiene más rechazo en su propia provincia, sí, que lo que uno esperaría, que es en el resto del país, ¿no es cierto?
Totalmente. Es muy rechazada en la provincia de Jujuy. Esto llama la atención porque ella preside una organización que es Tupac Amaru, que cuenta con más de 60.000 afiliados, y ella ha sacado en estas elecciones aproximadamente un poco más de 5.000. Y entonces esto muestra que ni siquiera
sus propios afiliados la votan, digamos.
Claro, los que pertenecen a su organización, ni siquiera ellos, y es más, un porcentaje bajísimo la ha votado, con lo cual esto muestra el profundo rechazo que hay de la gente jujeña hacia su persona.
Ahora, la pregunta que tienen probablemente el oyente y mucha gente, si este desempeño de la UCR en la provincia de Jujuy puede ser representativo de lo que se esperaría próximamente en las legislativas de este año. En realidad quiere decir que la provincia de Jujuy es una provincia muy particular, porque por un lado tiene una larga tradición radical, donde siempre ha sido, si se quiere, el partido predominante dentro de las elecciones, la predilección del pueblo, pero que ha estado gobernada largamente por peronismo. Es uh-huh. decir, Gerardo Morales de alguna forma corta esta racha en el 2015, cuando se impone ante el gobernador anterior, Eduardo Fellner, del PJ, y luego de ahí empieza una racha de cuatro elecciones que le va bien. O sea, si bien no va mejorando en el desempeño, no es que cada vez le va mejor, ha tenido su reelección en el 2019 y hoy por hoy mantiene más o menos un caudal de votos siempre equivalente, pero lo que sí se nota y con mucha fuerza es cómo la oposición se ha ido desmembrando. De hecho, creo que han sido tres partidos distintos los que han ido en representación del PJ, de sí, alguna manera, y además de esta, bueno, facción, si se quiere, de Milagros Salas, que cada vez tiene un desempeño más pobre. Pero que bueno, le ha valido la oportunidad para muchos radicales de pasear por el norte, sacarse la foto. Ha estado con Morales, Lustó, Eduardo, Manes, el médico, uh-huh,
ahora neurólogo.
Se me fue el nombre de
Facundo.
Facundo Manes.
Gastón es el hermano.
Ahí está, sí. De Facundo Manes y otros tantos que han aprovechado la foto de la victoria del radicalismo en el norte.
Bueno, sí, y ahí te menciono algo. Manes, personaje, digamos, mediático, un bestseller. Sí, algunos lo califican como, bueno, un muy buen orador, sí, en cuanto muy convincente, pero en cuanto al tema que por lo menos acá en la mesa compartimos, alguien que está a favor del aborto, Facundo Manes. Eso es realmente muy curioso, ¿no? Que un hombre dedicado a la medicina con tanto mérito, incluso digamos con mucha presencia en los medios, haya sido muy claro en este sentido. Lo que no llama demasiado la atención es que el equipo que está armando, porque se ha decidido a ser candidato, hasta hace unos días estaba medio incierto, uh-huh, si era candidato, y esto también acomodó las fichas por otro lado. Gustavo Posse, intendente de San Isidro, estaba de alguna manera azuzándolo, no había dudas de eso, para ver si, bueno, si iba a ser candidato o no iba a ser candidato para ser diputado por la provincia de Buenos Aires. Así que esto también lo pone a Manes por un lado y a Gustavo Posse por otro. Pero bueno, lo que son las movidas de la política, Facundo Manes armado, se ha dado a conocer un poco el equipo que le va a manejar la campaña, el famoso publicista Ramiro Agulla, recordado junto a Bachetti hace muchos años, gestores de grandes campañas publicitarias, jóvenes muy en ese momento que hicieron, llamaron mucho la atención, es el que aparentemente va a encabezar el equipo de campaña, pero junto con él hay toda una tropa de gente que no casualmente son todos abortistas. Es decir, son personas que se han manifestado abiertamente al tema, es decir, han publicado en sus redes sociales, han hecho, digamos, declaraciones, han hecho notas, estoy hablando del 2018 para acá. O sea que no llama para nada la atención que Malamud, el politólogo que lo acompaña, que el propio Gastón que acabo de mencionar, que es el hermano de Facundo Manes y que trabaja en la Fundación INECO, que encabeza Manes, pero digamos, no llama mucho la atención eso. Es decir, ¿cuál es el riesgo de Manes siendo candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, por la Unión Cívica Radical? Bueno, que entraría un abortista declarado al Congreso, ¿sí? En cuanto a este tema. Y no llama tampoco la atención que el oscilante Lustó también esté de ese lado, ¿no?
Sí, todavía hay que superar la etapa de definición de qué va a hacer Juntos por el Cambio, uh-huh, respecto a si van a ir a unas PASO o no, porque de alguna forma había una idea de que podrían competir legítimamente en unas PASO, pero Macri se va con la idea de decir de que, bueno, tendrían que ir por la unidad. De hecho, en este momento el expresidente Mauricio Macri se encuentra en España, si no tengo mal entendido, uh-huh, con la idea de
promocionando su libro.
Pero bueno, se ha dedicado a tener una vida un poco más familiar estos tiempos, se ha dedicado a llevar a la nena al colegio, comprar creo que algunas cosas en la panadería y demás.
Sí, parece que ya no tiene tanto tiempo de mirar Netflix.
Bueno, es un avance.
Está muy ocupado.
Es un avance, aparte de la panadería, parecen cosas que uno haría temprano en la mañana. Así que bueno, no está mal. Pero bueno, Ateneo también se ha reunido con Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, y ha tratado de bajar un poco los ánimos que han estado últimamente caldeados dentro de la estructura propia del PRO respecto de ver cómo se van a conducir con un mensaje de alguna forma... a Horacio de decirle que arregle este enroque que intentó de llevar a Santilli de capital a provincia, de traer a Vidal de provincia a capital y demás, todo este tipo de manejos que de alguna forma van en contra un poco de la postura de algunos también pretendientes de ocupar cargos importantes dentro del partido, como Patricia Bullrich, que también tiene otra intención, para ver y definir un poco quién queda con el liderazgo del partido. Lo concreto y lo cierto es que muchos allegados a Macri le reclaman esta ausencia en tiempos tan importantes como el cierre de alianzas, que vence el próximo 14 de julio, ya dentro de poquito, en 2 semanas, y luego hay 10 días más para presentar candidatos. No es que estamos en tiempos donde para la política uno se podría tomar unas vacaciones. Por lo cual hay algunas dudas respecto de si esto es un abandono de la centralidad de la conducción del partido por parte de Macri o un intento de decir, bueno, veo a ver cómo se manejan y en función de la mediatización que puedan tener estos conflictos, intervenir o no. Él dice que está para acompañar, él dice que de momento no piensa en candidaturas, él quiere lo mejor para el partido y recurre mucho a una frase del tipo que, bueno, si nos peleamos entre nosotros nos comen los de afuera, referido a que en definitiva para él el foco tendría que estar en hacer frente al kirchnerismo y no tanto pelearse para ver quién va a ir primero, aunque sabemos que en todos los partidos esto termina ocurriendo.
Sí, los egos son muy grandes y pensemos que también hay figuras muy fuertes como Vidal, Patricia Bullrich, que estarían disputándose el lugar, con lo cual yo creo que la provincia de Buenos Aires lo tiene más duro porque tenemos, como decía Alberto recién, a Pose, a Jorge Macri, a Santilli,
Emilio Monzó,
figuras bastante fuertes y que tienen grandes pretensiones, ¿cierto? Pablo de la Torre. Hay varias figuras que son de Juntos por el Cambio y que están, bueno, todas disputándose. Creo que un poco la ida de Mauricio Macri lo que hace es dar más incertidumbre. Creo que esto no es muy positivo porque en este momento creo que hacen falta liderazgo que esté más presente y que se pueda definir, porque como decías vos bien, Raúl, la oposición tiene que estar ahora más unida que nunca y estas cosas terminan perjudicando una oposición fuerte.
Ciertamente, y teniendo en cuenta, Yelén, que daría la impresión de que en estas legislativas, que siempre son la oportunidad como para de alguna forma recuperar algún terreno por parte de la oposición, de hecho le ha pasado a todos los gobiernos de Cristina que en las legislativas no le fue bien, teniendo esta oportunidad se da en un contexto donde tampoco se ven figuras fuertes de parte del Frente de Todos, es decir, hoy por hoy los nombres que se barajan como para liderar alguna lista ninguno daría la sensación de ser algo imbatible como para aprovechar la ocasión.
Sí, claramente. Esta es una oportunidad que la oposición tendría que aprovechar. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo surge este desenlace. Y creo que en principio se tendría que priorizar sobre todo la unidad y poder hacer frente a estas elecciones. Como oposición, creo que la unidad va a ser lo mejor.
Sí, en ese sentido seguramente hay mucha gente más partidaria de hacer algo en contra de y no a favor de, ¿no? Que eso es un poco la historia, la triste historia de la política en Argentina. Este vaivén casi constante de que vamos para un lado, vamos por el otro, porque no quiero que gane ese, y entonces voto por descarte al que me parece que es menos malo, o por lo menos el que va a hacer que el otro no gane.
Al menos peor, diríamos.
Sí, y lo cual es realmente triste pensar en eso. No, la oposición como tal en la Argentina no existe, ¿sí? Decir que simplemente no pertenece a una línea política en particular no es necesariamente ser oposición. Hemos visto claramente que la oposición no es tal en muchísimos aspectos, en muchísimos debates.
Tal cual.
No se sabe muy bien quién es quién, porque prácticamente tienen una línea de conducta común. Entonces, lo que es triste para la ciudadanía, sobre todo, más allá de los tejes y manejes de la política, que son bastante berretas en general, es pensar en qué hace la ciudadanía. Es decir, ¿a quién voto que me dé certeza sobre...? Perdón, empecemos por el principio. Hace muchísimos años que se votan candidatos o personas o sellos de goma, que son alianzas que se sabe que duran muy poquito. Las alianzas en la Argentina no duran, ¿sí? Porque son justamente puntuales, ¿no? Para ganar una elección. Pero después en la práctica no funcionan porque uno se impone sobre el otro. Entonces lo más triste es pensar en que tanto en las legislativas como en las próximas que vengan, no siempre primero hay un proyecto al que uno esté votando y no siempre está muy claro qué certeza me da este candidato. Suponiendo que yo vaya a votar un candidato porque me cae bien, fantástico. Ahora, lo que me está diciendo, ya que lo mencionaste a Macri, lo que me está diciendo va a ser una línea de conducta hoy respecto de lo que haga dentro de 2 años. Bueno, ya sabemos que no. Entonces, la parte más complicada de estas idas y vueltas, de esta rosca política, es pensar qué tan firmes son los candidatos para mantenerse en su postura, aunque lleven las de perder, ¿no? Yo creo que, digamos, el que va a sacar más elogios es aquel que se mantenga en su lugar. Sí, por lo menos a futuro. Si va y viene, si va y viene, si va y viene, que es un poco la idea de muchos, ya que lo mencionamos, apareció Lustó, lo apoyaba a Pose. ¿Sí? Pero después parece que terminó apoyando a su oponente.
Sí,
y o sea, estas idas y vueltas de la política, no de unos en particular, porque todos en más o en menos terminan haciendo eso.
Me recuerda a la reciente reunión que tuvo Espert con el grupo, con la gente de Juntos por el Cambio, con la idea de que podrían ir juntos y acto seguido, al ver evidentemente que no hubo un acuerdo, automáticamente se decía no, nunca fue una opción. La gente, yo creo que de alguna forma reclama algo de honestidad en la política.
Claro,
es mejor decir, mirá, fuiste a conversar, no llegaron a un acuerdo, y puedes decirlo, no ofendería a nadie, decir, intenté un acuerdo y no lo logré. Que decir, no, nunca fue una opción, ¿y a qué fuiste? Sería la pregunta,
claro.
A tomar el café y hablar de fútbol, claro. O sea, sí, eso es lo que... Bueno, y en torno a esto de la política que tenemos que cambiar y mejorar, por cierto, en Argentina, ustedes saben que Argentina es uno de los 16 países que todavía votamos con la boleta partidaria, que nos encontramos con esta parafernalia de pilones de papel impreso y despilfarro de dinero de los contribuyentes. Algo así como unos 3.000 millones de pesos se gasta el Estado cada elección, que son dos, porque tenemos las PASO y después tenemos las generales, cada año en boletas de papel que muchas veces terminan siendo a veces de dudosa aplicación por parte de los partidos que no rinden como deben ser los gastos y demás. Y hay un reclamo nuevo otra vez sobre los tantos proyectos que descansan en las paredes o en los cajones del Congreso respecto a la boleta única, que no sería novedoso en la Argentina porque Santa Fe, Córdoba, San Luis son provincias que ya lo aplican, se aplica bien, evidentemente es una mejora por donde uno lo vea. Puntualmente hablemos de costos, para el Estado se ahorraría cerca de unos 3.000 millones de pesos, porque en definitiva, en lugar de imprimir, en el caso de la provincia de Buenos Aires, por nombrar un ejemplo, con 12 millones de electores calculen 12 millones de boletas por cada, no por cada partido, por cada lista que llega un partido, porque a veces van a paso, entonces arman de golpe 6 líneas de candidatos a senadores, entonces son algo así como 70 millones de boletas de papel que hay que imprimir y gastar y demás. Bueno, la boleta única no solo resuelve eso, sino que también implica mejores tiempos en la elección, porque implicaría mucho menos pérdida de tiempo en el cuarto oscuro, menos pérdida de tiempo de parte de los fiscales partidarios para reponer, para controlar si faltan boletas, evitaría el robo de boletas, que es uno de los flagelos que tenemos en la política en la Argentina.
Sí, eso es lo que obliga a la presencia de fiscales.
Exacto, claro. Y además, ¿no? Ahora, con el tema del COVID, implicaría un menor riesgo, primero porque descongestionaría un poco las filas para votar, por el otro lado, menos manoseo de papel, de fiscales que entran y salen del cuarto oscuro, traslado del correo argentino llevando toneladas de papel, por lo cual, si bien hay un reclamo eterno sobre esto, hoy por hoy con el tema del COVID, creo que es la oportunidad única para hacer de esto algo definitivo, ¿no? Hay un reclamo nuevo de la Red de Acción Política, que es una ONG de la sociedad civil, que viene reclamando esto y que incluso juntó firmas a través de la plataforma de Change, y lleva más de 65.000 firmas de gente reclamando que de una vez por todas, entre todos los políticos, se pongan de acuerdo para dar un paso cualitativo y que esos 3.000 millones de pesos que se gastarían en papel lo destinen a vacunas o a hospitales o a respiradores.
Tengamos en cuenta que también tiene un beneficio ecológico, porque no se estaría talando tantos árboles.
Hay que hacer la cuenta de cuántos bosques se necesita por cada elección.
Para cada elección, sí. Igual, claro. De todas maneras, los 3.000 millones de pesos es barato. Si uno lo compara con los 4.000 que gasta el Estado Nacional en pautas publicitarias, ¿no? Es relativamente económico eso.
Comparado a los salarios, ¿cómo estamos, Ayelén? Porque una cosa es medirlo en función del gasto público y otra cosa es medirlo en función del bolsillo de todos los contribuyentes, que son los que en definitiva y en última instancia sostenemos el erario público que después aprovecha para gastar en estas cosas.
Sí, el día de ayer salió una publicación de el INDEC sobre el tema de el salario, y la verdad es que fue una noticia bastante negativa para todos los trabajadores, como vos bien decías, Raúl, para todos los contribuyentes, porque todo este flagelo económico, social, también tiene un impacto en los salarios. Y bueno, el dato más relevante es que el salario perdió valor en un 22% en estos últimos 3 años y para los sectores más bajos un 27%. Esto se debe a la crisis cambiaria, a la inflación, bueno, también se lo podemos adjudicar a la pandemia, pero bueno, vemos que en un gobierno que se dice nacional y popular, al final los más afectados, los más perjudicados son los sectores de los trabajadores y sobre todo los trabajadores de sectores más bajos, ¿no? Los más vulnerables han sido los que hoy son mayormente perjudicados por toda esta crisis económica que estamos viviendo.
Recién cuando veníamos para acá escuchábamos que hay un nuevo estudio que dice que el 10% más rico de la Argentina, por no ponernos a llorar y pensar en cuánto es el 10% más pobre, pero pensemos por lo pronto que el 10% más rico de la Argentina en este momento gana más de 80 y algo de mil pesos por mes, sí. Es decir, $550. Si pensamos que el 10% de la Argentina gana lo que en cualquier país normal del mundo es un sueldo menos que básico, evidentemente, como ha perdido poder adquisitivo los salarios en nuestro país, no tiene nombre. Sobre todo porque hay muchas cosas que siguen costando como siempre. Si uno mira lo que vale un par de zapatillas en un shopping, necesitamos, solamente podría acceder a él dentro del 10% más rico, quizás los más ricos de todos.
Sí, ayer creo que apareció algo en Infobae, me parece. ¿Cuánto tenía que trabajar alguien para comprar un par de zapatillas?
Es impresionante.
¿No? Una locura.
Ni hablar, haciendo la cuenta. Yo hoy lo contaba, ¿qué parte de un alquiler es?
Claro.
¿Cuántas zapatillas significa un alquiler de un departamento normal, pequeño? Sí, pues un montón.
¿Cómo han destruido la clase media en la Argentina? No tiene nombre.
Tal cual.
Bueno, vamos a un cortecito musical. Vamos a escuchar un tema que es de 1985. Se llama Radio África. Es de una banda inglesa, en realidad, que se llama Latin Quarter. Y el nombre refiere, en realidad, al barrio latino de París. Pero que bueno, en definitiva, es de esas bandas que tuvieron un solo tema conocido, o por lo menos exitoso. En este caso, este tema, si bien es del año 85, de alguna forma representa algo de lo que actualmente nos acontece al escuchar el estribillo donde dice que solamente se escuchan malas noticias en la radio.
They've still got trouble with a monster in the south. Heads buried deep in that lion's mouth. Like a jaw snapshot to keep them apart. If that jaw got broke, it would be the start. I'm hearing only bad. About the foreign aid, they'd do better to change the terms of the trade. There's more tanks than food in the Argonne. It looks like Moscow got it wrong again.
El arte de lo posible, miércoles a las 18, en el aire de Radio Amadeus 91.1.
Bueno, otra de las noticias políticas que ha tenido color estos días, bueno, en realidad es algo que aconteció el jueves de la semana pasada, es que el Partido Celeste Provida ha logrado la personería definitiva por parte de la Justicia Federal y va a ser una opción, una alternativa en el cuarto oscuro este año, al menos, por lo menos por esta vez, en la provincia de Buenos Aires. Para hablar de ello estamos en comunicación con Rodrigo Lescano. Él es el referente del partido de Tigre, del partido Celeste Provida. Rodrigo, buenas tardes. Raúl Mañasco te habla, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Raúl, buenas tardes a toda la audiencia que nos está escuchando. Bueno, acá andamos, gracias a Dios, seguimos peleando, seguimos luchando por un país y por una provincia celeste.
Bueno, supongo, me imagino la alegría que tendrán dentro del partido de tener la personería definitiva a poco tiempo de, digamos, justamente de las elecciones que este año son definitivas, entendemos, y sobre todo para un partido que defiende la vida como emblema después de lo que pasó el año pasado en el Congreso. Pero contanos un poco qué expectativas están teniendo ustedes, cómo va a ser la elección este año para ustedes y cuál es la razón por la cual la gente debería tenerlos en cuenta.
Bueno, en primer lugar, Raúl, reconocer que la personería definitiva que la justicia nos ha reconocido hoy, el Partido Celeste, no es más un sueño, sino es una realidad. Estamos muy contentos del Partido Celeste de aquí de Tigre, junto al equipo que venimos trabajando ya hace un tiempo largo. También reconocer de que esto se viene trabajando desde el año 2018, ¿no? Se viene redoblando esfuerzos junto a todo el equipo del Partido Celeste, no solamente a nivel local, sino también a nivel provincial y nacional. Es un trabajo que se viene realizando hace mucho tiempo. Y bueno, hoy decir que ya somos un partido político constituido legalmente, eso nos hace sentir muy orgullosos del trabajo que venimos realizando hace tiempo. Y bueno, como todos sabrán, ya en este es un año de elecciones donde, bueno, lamentablemente hoy la política argentina está muy mal vista, ¿no? Los políticos que hoy tenemos, algunos no han cumplido con su promesa y lamentablemente muchos vecinos acá de Tigre, te hablo como vecino de Tigre, me sentí un poco molesto por esto. Pero bueno, hoy tenemos una herramienta que gracias al pueblo, porque el pueblo nos dio la oportunidad de poder crear un nuevo espacio donde se pueda representar al pueblo, ¿no? Así que bueno, este es un espacio pro vida, donde todo lo que conformamos el Partido Celeste somos gente honesta, gente trabajadora. Muchos vienen trabajando y estamos casi todos, la mayoría de los que conformamos el partido, estamos muy contentos y esperando poder dar lo mejor de nosotros para estas elecciones.
Rodrigo, ¿cómo estás? Te habla Ayelén. Te quería preguntar, porque en redes sociales estábamos viendo que estuvieron recorriendo distintos barrios, visitando a los vecinos y sobre todo, muy llamativamente, el Delta allá en Tigre. Contanos cómo fue esta experiencia.
Buenas tardes, Ayelén. Bueno, sí, en el día de ayer estuvimos visitando cierta parte del Delta. La verdad, muy contentos con la visita junto a parte del equipo. Estuvimos visitando el día de ayer a unos vecinos, a la familia Fernández, quien muy agradecidos con ellos por recibirnos, por abrirnos las puertas, donde pasamos un momento, donde pudimos conversar con ellos, escuchar más que nada las inquietudes que ellos tienen como vecinos isleños, ¿no? Pudimos ver y notar un poco de molestia por parte de los isleños hacia el municipio, ya que nos contaban de que están muy aislados y desde el gobierno municipal lo han dejado de lado. Ellos nos contaban las problemáticas que ellos están teniendo constantemente. Ellos están tomando agua del mismo río, ellos filtran el agua para poder tomarla. Y este es un problema no solamente que afecta no solamente a la familia Fernández, sino a la mayoría de los isleños. Pero están muy contentos por la visita de nosotros. Gracias a Dios pudimos juntar donaciones y le pudimos llevar a las familias que están ahí, ¿no? Pero bueno, pudimos contarle nuestra propuesta, que es el Partido Celeste, y están muy contentos, muy agradecidos por el espacio por los que nos hemos comprometido a luchar.
Bueno, por lo que seguimos en redes el partido, vemos de que no solamente se trata de la defensa de la vida en el vientre de los niños prenacidos, sino también al contrario, y también acompañar a aquellos que hoy han nacido pero están atravesando situaciones de vulnerabilidad, porque hay que entender que digamos, el ser pro vida no es solamente la vida en el vientre, sino también la vida entera, desde la concepción hasta la muerte natural, lo que también implica el cuidado de aquellos que se encuentran hoy abandonados por parte del Estado. Y por eso es que también vemos muchas veces que hacen actos solidarios, van, llevan mercadería y demás. Pero bueno, tengo entendido de que el Partido Celeste es el primer partido pro vida. Yo no sé si es solamente esto es algo argentino o es algo del mundo, pero en definitiva, ¿qué tiene de emblemático tener un partido que sea, digamos, especialista en algo muy específico como ha sido el debate del aborto en el 2018 y luego en el 2020? ¿Y por qué la necesidad de llevar esto a la urna o por qué, digamos, saltar de la ayuda social a la política?
Bueno, como bien decís, Raúl, nosotros como partido político pro vida no solamente nos fijamos en la defensa del niño de concepción, ¿no?, sino también entendemos de que hay una vida después del nacimiento, que es la parte en la que el ser humano completa una etapa de desarrollo, que es la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez, y a través de eso nosotros prestamos mucha atención, como bien decías, nos llamamos pro vida, pero no simplemente por el hecho de defender el niño del momento de nacimiento, sino también tenemos que comprender que hay una vida que después del nacimiento tiene que alimentarse, tiene que estudiar, tiene que formarse como un ciudadano argentino, ¿no? Y bueno, lo que tenemos hoy, como bien decías, remarcar también que estamos trabajando mucho en lo que es ayuda social. Venimos trabajando a través también de lo que es la Fundación Más Vida, venimos teniendo un contacto con los vecinos, no solamente con vecinos de Tigre, sino con vecinos de muchos otros municipios al cual venimos dando una mano. El partido Celeste para nosotros, no solamente para nosotros, sino para mí, para muchos vecinos, mucha gente que nos sigue por redes sociales, están muy contentos por lo que es el Partido Celeste, que hoy ya es una realidad. El Partido Celeste, bien decías que es un partido político pro vida, y hoy queremos seguir extendiendo, ¿no?, nuestra propuesta para poder acercarnos a más gente. Es una lucha que no solamente la llevamos en nuestro corazón, sino que tratamos de llevarlo a la política, porque entendemos y comprendemos que es la única manera de poder pelearlo más de cerca y poder tratar de cambiar la realidad que hoy atraviesa Argentina.
Bueno, Rodrigo, la última, y creo que también medio lo venías de alguna forma insinuando, pero seguramente esa es la duda que tenemos o que tienen muchos oyentes. El aborto, la ley de aborto, ¿se puede revertir?
Por supuesto que se puede revertir. por eso es que estamos apostando hoy a través del Partido Celeste y poder poner candidatos que sean prohibidos y que luchen conforme a nuestra Constitución, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Te mando un fuerte abrazo y, bueno, muchos éxitos este año en la primer prueba que van a tener que pasar en las legislativas del 2021 en la provincia de Buenos Aires.
Muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias a Selén y a toda la audiencia que está escuchando. Saludos.
Rodrigo Lescano, dirigente del Partido Celeste Provida en el distrito del Partido de Tigre.
Bueno, la verdad que ha sido una muy buena noticia para todo el sector Provida en Provincia de Buenos Aires, contar con un partido que pueda defender el derecho humano a la vida y poder sentirnos representados, ¿no? Yo creo que Alberto en el primer bloque hablaba esto de que hay ciertos temas que tienen que ver con lo cultural, por ejemplo, uno de estos ha sido el tema de la defensa de las dos vidas, que ha sido transversal a los partidos políticos. Tanto diputados y senadores de Junto por el Cambio han apoyado el aborto, como distintos legisladores del Frente de Todos, y esto ha sido un tema transversal donde la población se ha sentido defraudada, porque en primera instancia Macri se manifestaba antes de las elecciones como provida, pero cuando ocupó el puesto de presidente fue el que abrió el debate sobre este tema, la verdad es que defraudando a sus votantes, porque él tenía una postura, pero en actos terminó comportándose de una forma bastante diferente. Y lo mismo han en el mismo camino, en el mismo sentido, diferentes diputados se han dado vuelta. Bueno, hemos visto accionarios bastante negativos para la política, porque los votantes confían en la palabra de los candidatos a la hora de emitir su voto. Con lo cual yo creo que esto es muy positivo. En buena hora lo festejamos, porque hoy sobre todo los bonaerenses tienen la oportunidad de poder, yo creo que una de las frases que se escucha en redes es el año pasado votaron los diputados, votaron los senadores y este año nos toca votar a nosotros, así que como Providas tenemos una alternativa concreta que va a defender nuestros valores.
Seguro. Yo hay un detalle que mencionaba justamente sobre el tema de la gente que no tiene un servicio de agua, entonces era para mí por lo menos inevitable. Está hablando desde Tigre, territorio de la titular de AISA, ¿sí? Así que podría moverse unos metros el entrevistado y decirle a una funcionaria que aparte vive ahí, no solamente de hace mucho tiempo, con su marido, que es, creo que es un funcionario también importante, de gran peso, podría golpearle las puertas, a ver si por lo menos le tiran un caño.
Claro, ¿sí? Una locura.
Y no estamos hablando de fútbol.
Yo creo que están más dedicados a pintar algún banco en alguna estación de tren, que seguramente es la medida más eficaz para combatir la violencia.
Sí, para la gente, o sea, poner el banco para que la gente pueda tener agua corriente y servicios cloacales. Está
bueno,
claro.
Y relacionado con este tema del cuidado de la vida y también sobre todo en los adultos mayores, contanos un poco, Alberto, qué es lo que tenés ahí.
Sí, en realidad la charla la tuvimos hace un mes más o menos, pero bueno, el tema no pierde vigencia porque, como habíamos comentado acá, hay más de una mención, o sea, hay medios que están de algún modo haciendo lobby por esto, muy claramente. Cada uno habrá tenido alguna regularidad diferente, pero en el caso en particular de Infobae, hay una constante de una nota por semana para sensibilizar a la gente a favor de la eutanasia. Es decir, se plantean casos de personas exitosas, de personas íntegras y demás, que por desgracia, ¿sí?, por esas cosas de la vida, tienen una enfermedad degenerativa grave y esto de alguna manera los empuja a reclamar la muerte, es decir, a reclamar que puedan decidir sobre su vida.
Tema que ya habíamos advertido que iba a ocurrir finalizada la etapa de legalización del aborto, ¿no?
Claro. Entonces, llama mucho la atención porque es prácticamente con esa regularidad. La última nota ya no fue un caso sensible, fue una nota hablando de los proyectos que hay dando vueltas por el tema de la eutanasia
Blanquearon, como quien dice.
Blanquearon de alguna manera la iniciativa.
Tremendo.
Ahora, lo que, bueno, obviamente es importante criticar algo que está mal, ¿sí? Como el caso del aborto o cualquier otra consideración sobre el respecto del el valor de la vida o la familia. Está mal tal o cual cosa, tal o cual norma, pero también es correcto responder con algo positivo. Es decir, no solamente el aborto está mal, sino ¿qué hago yo para ayudar a una mujer totalmente desesperada, mal aconsejada, violada, sometida, prostituida o lo que fuera para que no aborte? ¿Sí? Esa es la tarea de cualquier persona que se considera pro vida.
Tal cual.
Ahora, frente al tema de la eutanasia, hay mucha gente que no sabe que existen los cuidados paliativos. Es decir, existe una manera, un enfoque para el final de la vida, cuando una persona está enferma de una manera grave, o cuando vive una enfermedad muy difícil y necesita una contención distinta. Es decir, los cuidados paliativos, hay gente que trabaja y mucho en esto desde hace muchos años, no solamente sirven para cuando una persona es muy mayor y está enferma, o está enferma solamente, y está cercano al final de su vida, sino también cuando vive una enfermedad muy grave, con mucho riesgo y que le pone, bueno, un replanteo en su existencia. En ambos casos, pero mayoritariamente tiene que ver con una persona que está en el final de su vida. Los que se dedican a hacer cuidados paliativos se llaman paliativistas. Son médicos especializados en esto, o son enfermeros, o son psicólogos. Generalmente trabajan en equipo, no es solo un médico, sino los distintos enfoques que tienen que ver con esa persona en esa realidad. Bueno, en Pilar hay un hospice, así se le llama, que se llama Buen Samaritano. Tuvimos la ocasión de conversar con Matías Najún, que es el fundador, él es médico, y ha sido, bueno, motivo de muchas notas justamente por esta tarea. Hace como 25 años que se dedica a esto, y creó este lugar de contención. Trabajan en hospitales públicos, tratan de intervenir. Es decir, lo que queda claro es que hay un punto en donde la medicina dice yo no puedo hacer más nada, esta persona se va a morir. Bueno, ahí es donde entra el equipo de cuidados paliativos. Ese es el gran mérito. Pero bueno, de toda la larga charla que tuve con Matías Najún, extraje un poquito nada más como síntesis. La invitación es a buscar información sobre esto, porque es la misma gente la que tiene que saber que cuando alguien está en un proceso de que se va a morir, lo que necesita es contención, no tener dolor, de algún modo reconciliarse con un montón de situaciones de su propia historia. Bueno, sintetizado apenas con Matías Najún para este programa.
¿Cuál sería la mejor manera de decirle a la gente de qué se trata cuidados paliativos?
Cuidados paliativos es medicina de avanzada, es el trabajo de un equipo para momentos complicados donde las enfermedades avanzan. Es lo que todos necesitaríamos recibir en momentos de mayor fragilidad, o por una enfermedad oncológica que avanzó, o por una enfermedad crónica que fue provocando necesidades, síntomas, problemas, cambios en mi familia y en mi vida.
No necesariamente es una persona quien recibe cuidados paliativos alguien que se va a morir.
No, claramente. Los cuidados paliativos no se usan en términos de sobrevida que queda por delante, sino en términos de cantidad y profundidad de necesidades que una enfermedad genera. Lamentablemente se asocia a los cuidados paliativos solamente para el final de la vida, donde vamos a ayudar, donde van a ayudar muchísimo a transitar ese tiempo de la mejor manera posible. Pero cuanto más tempranamente una persona recibe ayuda en el proceso de una enfermedad que le trae muchas necesidades y muchas preguntas y muchas dudas, incertidumbres y síntomas, cuanto más temprano mejor. Y entonces, cuidados paliativos hoy ya es comprendido en el mundo como una especialidad que tiene que entrar muchas veces, incluso paralelo a tratamientos curativos. Hoy se sabe que una persona que puede recibir un trasplante hepático o un trasplante de médula, hay lugares en el mundo que en paralelo ponen cuidados paliativos, porque esa enfermedad que se puede curar con un trasplante también se puede complicar. Uh-huh. Esa enfermedad que puede recibir un trasplante, en la espera del trasplante tiene síntomas, tiene dolor, tiene preguntas, tiene incertidumbres.
¿Qué mirada hay sobre esta, bueno, nueva posibilidad de que se trate una ley de eutanasia?
Es comprensible en esta cultura en la que vivimos, que donde todo es rápido y todo debe resolverse, y donde a veces no se llega al fondo de lo que le pasa al ser humano y haya que resolver ya, lo que no puedo controlar necesito terminarlo. En algún punto es comprensible en la cultura que vivimos que empiecen a haber estas ideas, ¿no? De que yo lo manejo y lo puedo resolver yo porque yo soy dueño de todo. En algún punto es comprensible. En algún punto también puede llegar a ser comprensible porque nos cuesta sufrir y a la gente le cuesta, a todos nos cuesta sufrir, imaginar el sufrimiento o que algunas cosas no se van a aliviar, hacen comprensible esa postura. Son cosas que se caen en algún punto cuando vos invitás a la gente a aliviar y a hacer posible que ese sufrimiento no esté, que ese acompañamiento que necesitan ocurra y esté, a que el dolor se calme, a que toda esa cuestión, ese miedo se alivie porque alguien se puede ocupar.
O sea que uno resolviendo el dolor, tal vez el desamparo, tal vez la falta de cuidado, uno se encuentra con que no quiere morir.
Es lo que ocurre en general. O sea, en la mayoría de las veces, con mis casi 20 años de cuidados paliativos, yo he recibido muy pocos pedidos de no quiero más, quiero que esto termine, ¿no? Contados con los dedos de la mano. Y en general fueron pedidos que tenían que ver con este otro pedido: no quiero estar solo, quiero tomar decisiones, quiero que me acompañen, no quiero sufrir, quiero que me alivien. Y cuando uno proponía eso, el pedido se desactivaba, se caía, ¿no? Uh-huh. Y entonces el cuidado paliativo es el verdadero derecho para ese momento, ¿no? Que lamentablemente está. Hoy no llega a todos. Y no solo no llega, sino que muchos no lo conocen, ¿no?
El arte de lo posible, por Radio Amadeus 91.1.
Bueno, se trata de un enfoque para el que quiera saber un poco más. Por supuesto, no va a agotar todo lo que necesite saber, pero le damos un dato que es el justamente de esta iniciativa solidaria, generosa. Yo estuve charlando con Vicky Massú, con Juan Manuel Yapur y con Matías Najún, que es el fundador y director, y presidente. Pero si quieren saber algo más, hay un sitio web, www.buensamaritano.org, ¿sí? Para los que quieran curiosear qué es lo que hacen, cómo lo
buen
hacen.
Dato. ¿Cómo es? www.buensamaritano.org,
¿sí?
Excelente. Bueno, un tema que hoy se ha hablado mucho y que en realidad creo que también viene bien a veces destacarlo para dar un poco de claridad es el tema de la hidrovía. O este lío, esta puja que se armó atrás de la hidrovía. Pero no tanto para resaltar la puja que hay entre Cristina, que se impuso finalmente a la intención de Fernández, de que él pretendía justamente llamar a una nueva licitación, y por el lado del cristinismo había más una idea de nacionalizar o estatizar la hidrovía, o de alguna forma que el Estado tome control de la hidrovía. Bueno, esto finalmente sabemos que se termina imponiendo, incluso contra la voluntad del ministro de Transporte, que es más del riñón de Sergio Massa, pero que bueno, en consulta con Cristina, estuvo reunido con Fernández, con Massa y con Cristina, y finalmente terminó prevaleciendo la intención de hacerse, de estatizar de alguna forma, de tomar el control de la hidrovía. Pero creo que viene bien también el repaso de qué estamos hablando cuando hablamos de la hidrovía y qué significa. La hidrovía en realidad es el conjunto, digamos, fluvial compuesto por el Río de la Plata, en parte compartido con el Uruguay, después lo que es Río Paraná, que después río arriba se hace Río Paraguay, y también la parte que va hacia el puerto Iguazú. Que en definitiva son 1.500 kilómetros aproximadamente de río navegable, que como sabemos es navegable desde tiempos inmemoriales, porque bueno, todo el desarrollo en la época colonial también se hizo por ahí, las invasiones inglesas se intentaron también por ese lado, pero que tiene un problema, en principio, que es el poco calado que tiene naturalmente este río. Eso significa que, tal vez cuando venían las carabelas, en la época de los españoles, quizá no tenían demasiados problemas, pero tampoco la tenían fácil. De hecho, prueba de ello es los innumerables naufragios que hubo en el río Paraná y en el río de la Plata. Pero que, en definitiva, con la tecnología moderna, con lo que es la marina mercante de estos tiempos, sería imposible el comercio por el río Paraná si no se hace un dragado, que es un trabajo de excavación literalmente en el agua como para darle capacidad de carga a los buques que transitan por estas vías. ¿Qué profundidad? Aproximadamente 12 metros de profundidad es lo que se necesita como para que un buque, estos cerealeros, que es básicamente la mayoría de las exportaciones argentinas son cerealeras, puedan transitar estos ríos. Estamos hablando de que el 80% de las exportaciones argentinas transitan este río. ¿Y cómo se resuelve esto? Porque en otro programa mencionábamos que en la época antes del gobierno de Menem apenas se producían o exportaban menos de 20 millones de toneladas, perdón, 20 mil millones de toneladas de cereal. Bueno, hoy ya estamos arriba de 150. Entonces, para poder canalizar todo eso se requiere, por un lado, una infraestructura de puertos, infraestructura vial que no tenemos y la capacidad de justamente sacar todo esto por el río. Entonces, en la época de Menem se hizo una concesión a una empresa que hasta hoy, por lo menos, sigue, hasta que el presidente Fernández firme este decreto que ya tiene arriba del escritorio con la firma de Cafiero y del ministro de Transporte ya puesta, que justamente pretende quitarle la concesión. Y obviamente esta empresa, desde ya, que no lo hacía gratis. Obviamente que el dragado del río no era gratuito ni ad honorem, sino que en definitiva asume algo que debería haber hecho el Estado Nacional, pero que no tenía medios o no encontró la forma de hacerlo. Y a cambio cobra ciertos peajes, ¿no? A tono de esto de que hoy ha sido noticia también de que para aquellos que están regresando a casa, que Acceso Este y Acceso Panamericana aumentaron sus peajes, o por lo menos para lo que es el tránsito vehicular. Bueno, estos ríos no pagan unas tarifas de peaje equivalentes a la de los autos. Estamos hablando de que una tarifa de peaje, que en realidad el peaje es algo que está compuesto por un montón de componentes, valga la redundancia, pero y depende también del tamaño del buque, claramente, oscila entre unos 100.000 y $200.000. Esto implica tener en cuenta que un barco tiene que pagar derecho por navegación, por estadía en el río, o sea, si se queda parado también tiene que abonar por eso. También tiene que pagar un servicio de amarre, no es que puede simplemente tirar el ancla o tirar una cuerda y amarrarse el mismo, hay que pagarle a una empresa que se dedica a eso. Y también tiene que contratar el servicio de practicaje, es decir, que se suba un práctico que cobra cerca de $2.000 por estar arriba del barco un día para indicarle por dónde debe maniobrar el buque.
Ese es el que sabe, digamos, ponerlo sí. Donde tiene que estar.
Hay todo un tema controvertido con la libre contratación y demás acusaciones de coimas y demás. Por ejemplo, hay una de las tantas que se reclama es de que tienen que pagar algo así como $20.000 al Estado por aprobar las bodegas de los barcos. Y si no lo quiere hacer, lo obligan a estar parado cerca de un día o dos. Que para el costo del alquiler del buque, que normalmente es de $50.000 diario, termina siendo más caro, entonces termina siendo más barato pagar la coima. Todo un tema bastante complejo, pero que en definitiva ahora pasaría a ser de manos del Estado. Entonces el reclamo de parte de los sectores privados, de sectores agroexportadores, de la industria, que nunca fueron consultados, por cierto, es de que en primer lugar fue inconsulto y en segundo lugar dudan de la capacidad del Estado para asumir las tareas, porque la tentación de cobrar entre $100.000 y $200.000, ¿a cuántos barcos? Y calculamos más o menos unos 4.600 buques transitan por año estos ríos y unas 13.000 barcazas o por lo menos movimientos menores que son remolcados. Que en definitiva termina siendo una jugosa caja que en tiempos electorales genera mucha duda, pero que además es bastante contraproducente teniendo en cuenta que, en primer lugar, dudamos de la capacidad de mantener el dragado del río, porque esto no es que de un día para el otro se hace innavegable, pero conforme la sedimentación va ocupando ese lugar que antes era permanentemente dragado, cada vez los buques van a tener que salir con menos carga, encareciendo los costos, lo que finalmente siempre se termina trasladando al productor primario, siempre la víctima de todo esto, el productor agropecuario, que termina teniendo un costo de comercialización más caro, lo que reduce su precio FOB, porque en definitiva el flete es más caro que lo que le pasa, por ejemplo, a Estados Unidos, México, cualquier otro país que no tiene estos costos.
Seguro. Eso alguna vez lo creo que lo mencionamos acá. Hay una vieja comparación de que una carga de producción nacional para llegar a pasar por Buenos Aires sale más caro que ponerla en un buque y que llegue a Finlandia, por ejemplo, ¿no?
Sí, concretamente en datos, para tener un dato más, de lo que cuesta llevar un barco de Rosario, supongamos, hasta Ámsterdam o a la China, un 20% es el corto trayecto por el río Paraná. El resto es atravesar el mundo.
Qué locura. Sí, sí. Bueno, una de las cosas que mencionaba la oposición y que me pareció bastante llamativo fue que este decreto, que bueno, como bien decías, Raúl, todavía no fue firmado por el presidente, pero bueno, hay tanta presión por parte de la señora, que seguramente se va a terminar firmando, es que tiene vigencia hasta fin de año. Y esto es mucha casualidad, porque arrojaste unos números que a varios, seguramente a varios oyentes les debe haber llamado la atención, porque con cada buque son miles de dólares. Esto es una caja bastante grande y justo en un año electoral, y llama la atención un decreto que sea justo hasta fin de año. La verdad que es bastante llamativo. Vamos a ir siguiendo atentamente a ver cómo avanza este desenlace, pero llama mucho la atención que en un año electoral se quiera ir avanzar con esta medida.
Sí, y una de las acusaciones de la oposición también es de que habría una pretensión de China, de los capitales chinos, de hacerse con la concesión y manejo de la hidrovía y también probablemente de los puertos, lo cual no es llamativo teniendo en cuenta que es uno de nuestros principales compradores de soja, que es lo que prácticamente en su gran mayoría exporta a la Argentina, ¿no? Estamos algo así como en la época que los trenes eran ingleses y eran ellos los que importaban y exportaban todo de nuestro país.
Sí, una mención nada más, que es algo triste, una declaración en México, nos vamos del país, que transforma a México, casi con seguridad, más allá de algunos pasos que hay que todavía dar, en el país que legaliza el consumo recreativo de la marihuana. Los mensajes del presidente de la Suprema Corte de Justicia de México son literalmente los de un consumidor, ¿sí? En la práctica es eso.
¿Bajo los efectos?
No sabemos si es el momento de comentarlo, ha estado a los efectos del cannabis, pero no sabemos. De todas maneras, el mensaje es peligroso porque en otros países está pasando lo mismo, ¿sí? De alguna manera, esto es una demostración simplemente de que el mundo de la corrupción y de la droga avanza sin que nadie le ponga freno. Es decir, el presidente de la Corte Suprema lo que ha hecho es hacer público que el organismo que él preside, por 8-3, ha declarado inconstitucional la norma que impedía la legalización. O sea, lo que falta es nada para que simplemente cualquiera pueda fumar marihuana como lo hacen 200 millones de personas en el mundo, a sabiendas de que esto es un daño severo que pone en riesgo la conducción, que pone en riesgo el aprendizaje, que es el primer paso en el consumo de drogas más peligrosas, y que además es un favorecedor enorme de enfermedades psicóticas.
Y qué contradictorio en un país que sufre los flagelos de narcotráfico como ninguno, ¿no? Del camino hacia,
bueno, lo
los
que demuestra es que ganó el narcotráfico.
Tal cual.
Lo que demuestra esto es ganó el narcotráfico en México.
Bueno, ya estamos sobre el final del programa. No queremos dejar de agradecer al oyente que nos acompaña. Esperemos que su vuelta a casa haya sido un poco más aliviada. Y a la operación técnica de Ricardo Piñero y a Claudio Lecam en la dirección de la radio.
Un saludo muy grande a toda la audiencia y nos veremos el próximo miércoles.
Chau, buena semana.
Auspiciaron este programa Fundación Más Vida. Nos especializamos en derechos humanos. Partido Celeste, el partido de la gente. Portal 1. La Argentina necesita acciones concretas, compromisos serios y una mirada clara sobre el presente y el futuro. Cada miércoles a las 18, El Arte de lo Posible, un espacio para leer entre líneas la realidad del país, con la conducción de Alberto Mora, Raúl Mañasco y Ayelén Alancay.